y acompañado. Muy buenos días, ponedores. María Corina Machado es recibida en Oslo al grito de valiente, valiente por cientos de venezolanos. Íñigo Palomar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Es la noticia de esta madrugada. Los ponedores seguramente hayan sido los primeros en enterarse. Se ha producido la imagen que estábamos esperando. Tras año y medio en clandestinidad, tras escapar en secreto del régimen chavista, María Corina Machado ha llegado a Noruega. Valiente, valiente. Sobre las 2:30 de la mañana, Machado ha salido al balcón del Gran Hotel de Oslo, desde donde históricamente los premios Nobel de la Paz salen a saludar. Decenas de venezolanos, cientos de venezolanos, la estaban esperando desde la calle y María Corina Machado ha bajado, ha saltado la valla y se ha abrazado con sus seguidores. Y María Corina bajó. Con secretismo absoluto, la Premio Nobel de la Paz ha podido reencontrarse con su familia, a la que no ve desde hace 2 años. Lo ha hecho desde la clandestinidad, en la que lleva 1 año y medio. Tenía prohibido salir de Venezuela, pero ha logrado escapar cogiendo una lancha hasta la isla holandesa de Curazao, a unas 40 millas de la costa venezolana, con la ayuda de Estados Unidos. Desde ahí, en avión hasta Noruega, y desde ahí hasta el Gran Hotel de Oslo. Al final, como ya sabes, no ha llegado a tiempo para la ceremonia del Premio Nobel y ha sido su hija la que finalmente ha recogido este miércoles el galardón en el nombre de su madre. Hoy por la mañana hay programada, por cierto, una rueda de prensa de la propia María Corina Machado. Te lo contaremos aquí en la cadena COPE. Y mientras todo esto pasa en Noruega, en el Caribe, Estados Unidos ha interceptado en las últimas horas un petrolero frente a las costas de Venezuela. En las imágenes desclasificadas podemos ver incluso a los marines descendiendo rápidamente, como si fuera, como lo hemos visto tantas veces en las películas, descendiendo desde los helicópteros sobre el barco capturado.
Como ustedes posiblemente ya saben, acabamos de confiscar un buque petrolero en las costas de Venezuela, el mayor petrolero que jamás hemos incautado. Y también están sucediendo otras cosas que hablaremos más tarde y que ustedes verán más adelante.
Están sucediendo otras cosas. Así ha anunciado Donald Trump en la Casa Blanca la captura de ese petrolero de nombre Skipper, que navegaba con falsa bandera. La captura se produce por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington. En esta ocasión transportaba petróleo crudo venezolano. Este es el último paso de la administración Trump para incrementar la presión sobre Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. El dictador venezolano, por cierto, ya ha contestado.
Trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo, siempre. Y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar.
Pues ese es el mensaje de Maduro. Vamos a las cosas de aquí.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque la fontanera del PSOE, Leire Díez, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, están pasando su primera noche en los calabozos de la Guardia Civil. Pasarán a disposición judicial el viernes, acusados de corrupción en la adjudicación de obras públicas. Fernández, recordemos, es conocido por ser hombre de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero. Y el gobierno afronta esta tarde una sonora derrota en el Congreso al someter de nuevo a votación los objetivos de estabilidad antes de presentar unos presupuestos generales del Estado que difícilmente verán la luz. Pedro Sánchez acumula guiños a Junts en el intento de reconducir la ruptura de relaciones, aunque solo espera un giro con la vuelta de Carles Puigdemont a España. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno va a comprobar su extrema fragilidad parlamentaria con el rechazo por segunda vez de la senda de déficit, a pesar de la profusión de gestos hacia Junts de las últimas semanas. El impulso socialista de medidas económicas demandadas por los postconvergentes, cobertura incluida a impagos de alquiler, tropezarán con su alineamiento de nuevo con PP y Vox. Será una incontestable bofetada que condena la confección de los presupuestos generales del Estado de 2026. El proyecto llegará a la carrera de San Jerónimo hacia febrero o marzo. La ansiedad atenaza ya la bancada del PSOE ante la continuidad de la legislatura. Resistir sin capacidad de legislar, aceptan sotoboche diputados, resulta inviable. Pedro Sánchez ha prescrito paciencia a su entorno. Mirada larga para recuperar al bloque de investidura en espera del regreso de Carles Puigdemont cuando el Constitucional le aplique la ley de amnistía a primeros del próximo año. Hasta entonces, todo es coyuntural Eso alega el círculo presidencial.
Gracias, Ricardo. Ya a esta hora vamos a ver qué tiempo nos espera para este jueves 11 de diciembre. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. En este jueves va a llover al final del día y hasta entrada la madrugada en el litoral gallego. Esta mañana hay que tener precaución por las nieblas que se están formando en La Rioja, en el sur de Huesca, en Lleida y en Zaragoza. Y respecto a las temperaturas, te cuento que bajarán en el este de la península, también en algunas áreas del noroeste y en las Islas Canarias. En el resto subirán un poco y en pleno mes de diciembre en Canarias alcanzarán hoy los 22 grados y en Sevilla o Almería los termómetros marcarán 20 grados a mediodía.
Muchas gracias, Jacobo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, hace bastante fresquito. Un abrazo a la gente que está trabajando en la calle, a la gente que está pasando por un mal momento de salud. Mucho ánimo, mucha fuerza a seguir luchando y a ganar la batalla. Eso es lo más importante. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y esto que te voy a contar es muy importante. Es muy importante porque en este programa de radio, te lo digo muchas veces, ¿no? Vamos con esas historias o una de esas historias que siempre son positivas cuando entro en este programa de radio en ciertas horas y pese al nudo en la garganta, pues nos recuerdan quiénes somos y también, y fundamental, lo que no deberíamos olvidar nunca. Mira, han pasado casi 30 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, aquel joven concejal del PP cuya vida ETA arrebató. Y seguro que recuerdas perfectamente dónde estabas en ese momento, porque fueron dos días de angustia y en los que pues España entera se aferró a la radio y a la televisión antes de conocer el final más cruel, más cobarde, más vil. Bueno, pues hoy, 28 años después, se han recuperado más de 4.000 cartas que niños y ciudadanos anónimos enviaron a Miguel Ángel y también a su familia. El papel de la familia de Miguel Ángel fue muy importante. Todo este trabajo que se hizo fue un trabajo muy emocionante. El trabajo es de la Universidad de Navarra y la Fundación Miguel Ángel Blanco y había mucha gente anónima. Se han recuperado muchas cartas, más de 4.000 cartas que niños y ciudadanos anónimos le enviaban precisamente a Miguel Ángel y a su familia. Su directora, María Jiménez, cuenta que todo empezó en el garaje de la familia, en Ermua, donde aguardaban miles de mensajes de cariño. Entre ellos hay cartas como esta. Fíjate qué bonito y no descarto emocionarme, ¿eh? No descarto emocionarme, porque lo viví muy intensamente, ese momento en mi vida y desgraciadamente la vida de Miguel Ángel. Dice esta carta: hola, familia Blanco, mi nombre es, no voy a decir el nombre por el tema de la confidencialidad de la persona, dice, y estoy triste por el asesinato vil, cobarde e injusto de Miguel Ángel. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a una persona como él. Era imposible que la lectura de estas misivas pues no tocara el corazón de quienes realizaron el estudio.
La verdad es que todo en este proceso ha sido emocionante. Desde el día que se abrió este garaje, que es una especie de cápsula del tiempo, también fue un momento emocionante cuando se empezaron a abrir las cartas, porque a nosotros nos llegaron todas las cartas cerradas, porque la familia de Miguel Ángel en este momento tan complicado pues no había tenido la fuerza suficiente como para enfrentarse a esa marea de emociones que suponían las cartas.
Claro, en ese garaje del que te estoy hablando ahora se encontraron, como te digo, más de 4.000 cartas. Pero las que han cobrado protagonismo mientras avanzaba el estudio han sido las de los niños, las de los pequeños. Casi 300 documentos escritos desde la inocencia, la espontaneidad, también la confusión con la que vivieron aquellos días en los que los adultos pues nos echamos a la calle para reclamar la liberación de Miguel Ángel.
Hay muchos niños y sobre todo adolescentes que por primera vez descubren qué es ETA a través del secuestro y del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Era algo que les podía sonar, pero en ese momento ellos expresan que acaban de no solo de descubrir a ETA y el terrorismo, sino también incluso de descubrir el mal, que era algo que no se había hecho presente en sus vidas.
Este fenómeno, un fenómeno espontáneo de miles de personas españolas y también extranjeras que manifestaban su dolor, su impotencia y también su tristeza a través de esas líneas condenando el atentado, pues ha sido posible gracias también a la Fundación Miguel Ángel Blanco. Cristina Cuesta es su presidenta.
Para la Fundación Miguel Ángel Blanco es un objetivo cumplido, un objetivo que empezó a construirse desde que se escribieron las cartas. Yo personalmente tuve conocimiento muy pronto que existían y a lo largo del tiempo pues fuimos intentando sobre todo pensar y organizar que las cartas estuvieran a buen recaudo y que tuvieran un valor de transmisión de la memoria pedagógico, especialmente entre los jóvenes.
El 12 de julio de 1997 es un día que nunca olvidaremos y todos vamos a recordar dónde estábamos en ese momento. ¿Qué es lo que hacíamos cuando conocimos el terrible desenlace? Y también cómo te sentiste los días posteriores. Fueron días muy duros, muy crueles. Mira, yo recuerdo perfectamente que estaba en Poraventura. Estaba de fin de semana con la que luego fue mi mujer. Y estábamos pues viviendo la vida. Yo era muy joven, estaba en La Jungla, estaba haciendo un programa maravilloso en la radio que se llamaba La Jungla. Y yo me acuerdo que estaba en Poraventura. Y el escalofrío lo sentimos todos, porque recuerdo perfectamente los gritos de muchísima gente que decíamos muy alto cuando nos enteramos que había aparecido Miguel Ángel Blanco y que estaba prácticamente muerto. Las actividades que se estaban realizando en ese momento en Poraventura se detuvieron. Empezamos a gritar todos, no sabemos por qué lo escuchamos, en qué momento nos enteramos, pero todos empezamos a gritar: cobardes hijos de puta, cobardes hijos de puta, cobardes hijos de puta. Testigos de lo que vivimos también fueron los niños en sus casas. Claro, ellos recuerdan cómo sus padres lloraban en la cocina. Se manifestaron y en la televisión siempre aparecía la imagen de Miguel Ángel. Y por eso esta muestra digital es un deber moral.
Teníamos que empezar el proyecto por el impacto en los niños y sobre todo el poder que tienen en la transmisión para que otros niños y otros jóvenes puedan entender lo que significó el terrorismo, lo que tuvo lugar durante tantos años, que es historia reciente, lo que sus padres vivieron. Nos parecía que tenía un poder de evocación y de transmisión muy importante y por eso, y además porque era un número de cartas abarcable para poder construir la exposición digital.
Mira, para la Fundación Miguel Ángel Blanco, exponer todas estas cartas en formato digital responde a un objetivo y es llegar a nuestros hijos, que habiendo crecido en la era de la tecnología, pues son ajenos a este episodio tan trágico de nuestra historia reciente.
Estas cartas son documentos auténticos, emocionales, claros, que resumen el horror del terrorismo, la dignidad de las víctimas y las respuestas ciudadanas. Miguel Ángel Blanco es un símbolo de democracia, de firmeza democrática, de inocencia y sobre todo de lo mejor que como sociedad española hemos sabido construir en la lucha contra ETA.
Esta muestra de casi 300 documentos escritos, pues no solamente está honrando la memoria del concejal, sino también su enseña. También su enseña a las nuevas generaciones lo que significó el sufrimiento y la lucha por la libertad y la unidad de un pueblo entero. La muerte de Miguel Ángel Blanco generó una movilización social masiva en España. Una movilización social masiva en España como nunca jamás antes se había producido. Se llamó recuerdo perfectamente el espíritu de Hermua, que visto en perspectiva supuso realmente el fin de ETA. Los que hoy son socios de Pedro Sánchez, pues en ese momento supuso el principio del fin de ETA. Miguel Ángel Blanco, no te vamos a olvidar nunca. Son las 5:15, las 4:15 en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este jueves 11 de diciembre de 2025. Me encanta estar contigo, me encanta demostrarte que en la madrugada ocurren cosas maravillosas y que las calles las ponemos los ponedores. Hoy estamos celebrando los santos de Maravillas de Jesús, Carmelita, Dámaso Papa y también Vicelino Obispo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta estar contigo. Irina, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué te parece lo de Miguel Ángel Blanco? Tú eres muy jovencita. Tú claro, ¿qué sabes de Miguel Ángel Blanco?
Pues mira, yo es verdad que en la reforma educativa que yo he tenido, creo que era la LOMLOE, LOMOE, y no, la verdad que no se daba absolutamente nada de eso. Si tú querías conocer la época terrorista que tuvimos en España, pues por tus propias fuentes, ¿no? Pero es verdad que yo hace poco me escuché el podcast que tenemos aquí en la casa, en la COPE, sobre Miguel Ángel Blanco, y sí que con eso sí que... O sea, yo sabía quién era, sabía lo que le pasó, pero con ese podcast sí que fui más consciente de todo lo que tuvo que suponer aquello, toda la movilización y todo y lo que tuvo que pasar el país para que la gente dijera basta, basta
mucho
porque...
Mucho dolor, Irina, porque sobre todo porque es que nunca había sucedido algo así, que ETA secuestrase y que pusiese un cronómetro. Y no estábamos preparados para eso. Y fíjate que ya ETA había matado a muchísimas personas, a cientos de personas. Personas que no tenían nada que ver con la política. Muchísimos ciudadanos anónimos también la ETA mataba. Y eso nos pilló a todos como a contrapié, pero dijimos hasta aquí. Y salimos a la calle y a compartir el dolor y también queríamos acompañar a la familia de Miguel Ángel.
Claro, y recordar a todas las víctimas también.
Es verdad. Pues fíjate, hoy ya no solamente que estemos hablando de familias y de padres, pero es que hoy especialmente en el programa, Irina, estamos hablando de madres.
Exacto, sí. Sí, hoy estamos hablando de nuestras madres, nuestras únicas y nuestras adoradas madres, que en nuestra vida tienen una influencia innegable. Queremos que nos cuenten los ponedores cómo era la suya o cualquier recuerdo que tengan bonito o que se les haya quedado grabado para siempre.
Efectivamente, vamos a ir leyendo los mensajes que van apareciendo o que la gente nos está dejando en el 662-942-605. Pero hasta las 6 de la mañana, hora en la que aparecerá por aquí Carlos Herrera un ratito antes, ¿qué más vamos a ofrecer a los ponedores, Irina?
Pues en los próximos minutos los ponedores toman la palabra en Poniendo las Calles. Olé. También seguiremos viajando con La Máquina del Tiempo a través de canciones de Karina, como llevamos haciendo toda la semana. Y el grupo Risa hoy viene con una canción eurovisiva muy descriptiva de la situación que se vive con Koldo y Ábalos, muy genial, de actualidad.
Genial, desde luego, por supuesto que sí. Y yo creo que se ha quedado un poquito corta porque ya la detención de la fontanera del PSOE se ha quedado fuera de lo que hayan hecho los del
grupo. No, si la llegan a pillar ya la matan, con eso vamos.
Sí, sí. Es verdad. Pues venga, vamos a por ello. Son las 5:18, las 4:18 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El teléfono del estudio ya está operativo, es gratuito, es el 950-6006. Márcalo, entra en directo, cuéntame por dónde andas, cómo estás poniendo las calles a nuestro país, a qué te dedicas en la madrugada. De esa manera obtendrás el diploma oficial de ponedor de calles.
Tu piel de nácar con la mañana. Confundí tus ojos verdes con agua clara. seas amor, 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 que tiene tu cara, que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado una mujer como tú. Buenos días, amor. Estás enamorada. Buenos días, amor.
También a José Guisado Magarino, que está en Badajoz, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También a Olga Trasmonte, que está en Baracaldo escuchándonos. A Cristina Ruiz, gracias por seguirnos. A José Ignacio Rodríguez Pacheco, a Román Segovia Rodríguez y a Manuel Martínez, ponedores que se suman a nuestra página de Facebook, donde, por cierto, gracias al EGM, que nos disteis ayer, que nos otorgasteis ayer, porque otra vez hemos vuelto a arrasar en audiencia, pues queremos dar las gracias. Hemos fijado ahí una pequeña pegatina, una pequeña etiqueta que han hecho todo el equipo de marketing de la cadena COPE para daros las gracias a los ponedores, y que ya hemos publicado en facebook.com/poniendolascalles. Así que celebramos el EGM que hemos sacado. Gracias de verdad, más de 330.000 personas escuchando este programa en este momento. Gracias por escuchar la radio de madrugada y gracias por elegirnos a nosotros. Estamos hablando de las madres, estamos hablando de si ya no tienes a mamá, ¿cómo era tu mamá? Queremos rendir hoy un tributo y un especial momento de cariño a nuestras madres, las mejores personas del mundo. Y Irina, es impresionante las cosas bonitas que están contando los ponedores, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí, porque, por ejemplo, tenemos el mensaje de Crisanto, que nos ha dejado en el Facebook, que dice: buenas, Pulpo y Bea, mi madre fue mi abuela, porque nos crió a mis hermanas y a mí, porque mis padres pues tuvieron que emigrar. Lo que siempre cuento es que cuando me castigaba me mandaba a cuidar de las ovejas y de la vaca dentro de un cierre. En general era una santa, y su frase era: me uneno. Y nos manda un fuerte abrazo.
Muy bien, fenomenal, qué bien, muy bien. ¿Más mensajes?
Pues mira, José Luis nos cuenta: buenas noches, Pulpo, Beatriz y todo el equipo. Mi madre fue una madre muy ocupada con llevar adelante a sus 4 hijos y su marido de la mejor forma. Cuando vinimos a Madrid se puso a trabajar en un bar, pero al mes mi padre le dijo que lo dejase. Era una buena cocinera y nos apañaba bien con la ropa de cada uno. Los comienzos fueron pues algo escasos, pero conseguimos salir adelante. Y la palabra era: como me quite la zapatilla, os vais a enterar. Eso yo creo que es típico de todas las madres.
Claro, qué frase más de madre.
Sí.
Y ahora ya, cuando ya todos tenemos unos añitos, ¿cómo se echan de menos esas frases, verdad?
Pues la verdad que sí. Yo, que llevo un año y pico en Madrid sola, digo, madre mía, a veces las echo de menos, sí.
No me has contado, Irina, cuál es tu salida del nicho de... Bueno, del nido de la familia. O sea, llegas aquí a Madrid, ya te pones a trabajar, te estás preparando para el futuro. ¿Y de dónde eres? ¿De dónde has salido?
Yo soy de Cuenca, de la ciudad de Cuenca.
Ah, qué bien.
Sí. Y pues bueno, a ver, dentro de lo malo, la verdad que estoy muy cerca, y si es verdad que un fin de semana que me quiera ir o lo que sea, pues estoy al lado. No es como si estuviese en la otra punta de España, así que eso por lo menos lo llevo bien. Pero es verdad que fue un poco duro, porque yo la carrera la hice en mi ciudad y yo es que, pues eso, llevo un año fuera de casa, no más.
Qué ciudad tan bonita tienes, ¿eh?
Sí, la verdad que tengo mucha suerte de vivir donde vivo.
Es verdad. Y, sí. Y algún día nos tienes que, aquí enseguida tenemos que hablar de comida. La gastronomía de Cuenca es una gastronomía importante.
Es para salir rodando. Es para salir rodando.
Es verdad.
Y chuparte los dedos a la vez. Está.
Sí, sí.
Está todo buenísimo allí. Está todo. Invito a todos los ponedores que si no conocen mi ciudad, por favor, que vayan. Visita obligada.
Bien, invitas es que vayamos y que te dejemos la cuenta pendiente de pago, ¿no?
Bueno, se puede hablar. Se puede hablar.
Qué bueno, Ida. Léeme un mensaje más.
Un mensajito más, sí. Pues José nos cuenta... Ay, perdón, este es el que he leído antes. Pedro nos cuenta... Para mí, mi madre fue única. Bueno, como ella sola y no solo con los hijos, sino con las nueras y yerno y con todo el mundo. Y sobre todo, con los nietos, que eso fue algo fuera de lo normal, pero como cualquier madre. Como vaya para allá te vas a enterar, eso nos decía, muy de madre también. Pero jamás hubo castigos fuertes y nada fuera de... lo común. Sí que hubo algún que otro, alguna regañina, pero ya está. Y nos manda muchísimos saludos y un abrazo a todo el equipo.
Qué maravilla. Pues muchísimas gracias. Al hilo un poco de lo que he contado antes de Miguel Ángel Blanco, claro, están llegando muchos mensajes, lógicamente, de que la gente lo vivió con mucha intensidad y con mucha tristeza lo que sucedió. Y hay un mensaje que quiero destacar porque, claro, nos lo envía un funcionario de prisiones, que este programa lo escuchan muchos funcionarios de prisiones, al igual que mucha Guardia Civil, muchos militares a los cuales les mandamos un abrazo y un cariño muy especial. Dice Pulpo, pensad un poco cómo fue el estado de ánimo durante todo el secuestro y posterior asesinato de los funcionarios de prisiones, teniendo delante a todos estos asesinos y tener que tratarlos profesionalmente. Dice, de igual manera, durante tantos años de asesinatos de la ETA y ver cómo lo celebraban. O sea, es que, claro, esto es otro punto de vista que nosotros no conocemos, solamente los funcionarios, y nos lo cuentan, y nos cuentan que celebraban los asesinatos. Qué dureza, ¿no? O sea, qué dureza. Quiero mandar un abrazo a Rafael Fernando Ortiz. Dice, Pulpo, ¿cómo estás? Soy ponedor desde Madrid. Le he contestado, dice, pues mira, Pulpo, felicidades por el programa. Pues muchas gracias, Rafael. Hoy estamos hablando de mamás, y hay un montón de mensajes de audio en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Vamos a por uno de tres.
Hola Pulpo, buenas noches. Bueno, pues mira, mi madre era la mejor madre del mundo, por supuesto. Mira, mi madre iba al campo, mi madre amasaba, mi madre hacía las labores de la matanza de aquellos años, crió dos niñas, yo soy la mayor de dos hermanas. Mi madre iba al río, primero rompía el hielo para poder lavar, o sea que te la imaginas, o sea que era maravillosa. Y sobre todo nos enseñó a no tirar las cosas, no tirar la comida, a ahorrar, a guardar, a ser unas mujeritas de nuestro tiempo. La mejor madre del mundo, Pulpo.
qué bien. Pues lo celebro. O sea, efectivamente, has tenido una madre enorme, maravillosa, que seguramente te querría incluso más que tú a ella. No lo sé, pero a las madres es que quieren mucho. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por escucharnos y dejarnos esta nota de voz. Vamos a conocer también el pensamiento de otro ponedor.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, Bea, buenas noches, Irina, buenas noches, Cristina, buenas noches, equipo. Seba, Madrid, Zaragoza, Madrid. Mis padres, pues, eran unas personas maravillosas. Sacaron 5 hijos adelante y trabajando toda la vida. Por desgracia, el 2023 se me fueron con 33 días de uno del otro. Madre el 22 de agosto y mi padre el 3 de noviembre. Hay que estar con los padres, hay que cuidar a los padres y estar con ellos más tiempo. Que la vida es un regalo, pasa muy rápido. Me doy un abrazo a toda familia y soy ponedor.
Muchísimas gracias por esta nota de voz. Claro, cada uno en sus situaciones y eso es lo que más nos gusta conocer. Gracias por este mensaje. ¿Cómo emociona escuchar a la gente, verdad, Irina? Los ponedores que te muestran el corazón y lo expresan tranquilamente a través de la radio.
Pues sí, lo hacen tan natural, tan humano. Yo creo que es lo que más me gusta de este programa, los ponedores.
Qué bueno.
Es la esencia, vamos, es la esencia. Sí.
Es la realidad, es la raíz de este programa, es verdad.
Sí.
Y vamos a por el último audio, vamos a ver qué encontramos.
Buenos días, ponedores y equipo. Temazo, las madres, lo mejorcito del mundo, lo mejor. El que no, por desgracia, no ha conocido a su madre, lo que sea, eso ha sido una desgracia para él y no sabe lo que se pierde. Yo tuve una madraza, se preocupaba mucho de mí, bueno, de mí y de mis hermanos, de nuestra educación y de todo. Y una frase que me acuerdo de ella mucho, la voy a decir en valenciano y luego la traduzco. Carabassa m'han donat i més a tornat meló. Més m'estire carabassa que casarme en un pendón. Eso más o menos quiere decir, calabaza me encontré y se me ha vuelto melón. Prefiero calabaza que casarme con un pendón. Bueno, una tradición más o menos bastante bien. Bueno, pues nada, un saludo a todos, que tengáis un buen día.
Muchísimas gracias. Qué bonita. Es que la gente es genial, porque claro, cada uno buenísimo. Tiene su historia.
Claro.
Siempre hay que aprender de ellos, ¿verdad?
Claro, claro, o sea, cada uno es lo bueno, cada uno tiene su realidad, su historia, su y lo bonito, pues eso, es compartirlo, es precioso. O sea,
y expresarlo, ¿sí? y darlo a conocer aquí en este programa de radio. Y la historia que cuenta Daniele Brunini, dice, claro, dice, Pulpo, me quedé huérfano este año de los dos, de mi madre y de mi padre, así que este año ha sido complicado, pero así es la vida, avanti. Y nos manda un abrazo desde el sur. Y es verdad, porque la historia de Daniele Brunini y de la familia, pues es una historia de mucho trabajo y de mucho éxito, por cierto. Así que yo a Daniele, que es un fiel oyente a este programa de radio, le mando un abrazo muy fuerte y que le entiendo perfectamente. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, porque aquí está otro de los valientes, de otra de las profesiones que hacen que España no deje de producir durante la madrugada. José Antonio, ¿cómo estás, hermano? Muy buenos días o buenas noches.
Hola, buenas noches, casi ya buenos días, porque acabo el turno en un par de orillas. Nada, pues eso es un placer saludarte a ti, Pulpo, bueno, a todo tu equipo y a todos los ponedores que nos escuchan, por supuesto.
Qué bueno, José Antonio. Cuéntanos por dónde andas y cuéntale a la audiencia cómo es tu trabajo y el riesgo que corres todos los días.
Pues mira, trabajo en este caso en la M50 de Madrid, la circunvalación, y es pues conservación y vigilancia de carreteras, en fin, que no haya objetos en la calzada, cubrir accidentes, lógicamente, señalizar el peligro si hay alguna avería, en fin, es peligroso, la verdad.
Es peligroso. Muy peligroso. Y me imagino, José Antonio, que cuando estás en tu furgoneta, cuando estás haciendo un servicio, estás haciendo una limpieza de algo que hay en la cuneta, joder, cuando escuchas a los coches pasar a esas velocidades, ¿no te da miedo, macho?
Sí, te llegas a acostumbrar, pero vamos, no es bueno acostumbrarse tampoco, porque entonces no ves el peligro. Ya. No hay que bajar la guardia, pero sí, siempre hay que andar con mucha precaución, muchísima. Muchísima.
Hay veces que, aunque llevéis esos chalecos fluorescentes y las furgonetas con esos dispositivos naranjas, con esa flecha que le está indicando al vehículo que lo está viendo ya a metros, que se tiene que situar en otro carril, hay veces que, joder, la gente va tan rápido, tan despistada, que ni os ve, o sea, os ha adelantado y ni os ve. Eso imagino que vosotros os dais cuenta.
Cierto. De hecho, bueno, en esta semana pasada tengo un compañero en el hospital, porque un despiste de un camión, en este caso, pues se lo llevó. Con rotura de piernas, en fin. Sí, es que no hay que bajar la guardia, la verdad. Es peligroso, sí.
Ya. Sí. Ahora mismo vas con el... ¿Tu compañero cómo está? ¿Está mejor?
Sí, está mejor. Le han operado antes de ayer mucho mejor, sí, la verdad.
Ya. Pues me alegro mucho, José Antonio. Ahora mismo, ¿qué llevas puesto? ¿Cómo es tu ropa de trabajo ahora mismo?
Es totalmente amarilla, con unas franjas fluorescentes.
Yeah.
Y bueno, pues voy todo de amarillo en este caso. Hay otras bases que van todo de naranja, en fin. Bien. Pero vamos, es todo colorido. Todo colorido, para que se vea.
Claro, cuanto más colorido, mejor, José Antonio. ¿Cómo te organizas para poder escuchar este programa de radio mientras estás trabajando?
Sí, bueno, haciendo ruta, voy haciendo ruta primero para ver qué hay en la carretera. Y en esos tiempos pues hago alguna parada de vez en cuando y bueno, pues llevo la radio puesta.
Qué bien.
Y entonces pues es lo que te quita muchas veces de estar pensando en el peligro y en todas estas cosas. Yeah. El escucharos y el ver que hay tanta gente también con esos trabajos iguales o con gente con insomnio, gente que vive la noche, en realidad. En realidad no dejamos de ser los que trabajamos de noche unos crápulas. Al final llegas a amar la noche muchas veces.
Desde luego que sí, José Antonio. ¿A quién has dejado en casa? ¿A quién tienes en casa esperándote para cuando finalice tu turno?
Mujer y chaval.
Fíjate.
Sí.
Por ellos haces todo esto, ¿no?
Bueno, hombre, por supuesto. Claro que sí. ¿Por quién si no? A ver, es normal.
¿Qué recuerdas de tus padres, José Antonio?
Pues yo, mira, estaba escuchando hoy, que, sobre todo lo de la madre... y me acuerdo siempre del típico tópico que a mí mi madre, vamos, me lo hacía igual, ya no está, desgraciadamente, entre nosotros, que siempre encontraba todo, sabía dónde estaba todo, siempre. No había cosa que no se les pasara que la preguntabas, oye, ¿esto dónde está? Y está allí o está allí, nadie lo encontraba, solo lo encontraba ella. La recuerdo, bueno, sigo hablando con ella todos los días, aunque ella no esté.
Sí. Y qué bonito es eso. Qué bonito es eso, porque ahora yo que también este año, como sabe toda la audiencia, he perdido a mi padre.
Ay, no lo sabía, lo siento.
Sí, mi padre falleció en mayo, pues tengo ciertas conversaciones con él, porque a veces le siento como que le tengo al lado, ¿no? Y me gusta compartir lo bueno y lo malo. Entonces prefiero no pensar que ya no le voy a volver jamás, pero le siento muy cerca. Yo creo que Dios eso me está ayudando mucho a llevarlo bien.
Perfectamente, sí, señor. Yo desde que me faltaron los míos es cuando más hablo con ellos, además. Y yo sé que si hay algo, yo sé que nos cuidan y nos miran desde donde estén.
Nos protegen y se alegran de lo que celebramos y ahora mismo a ti te estarán viendo ahí en la carretera y diciendo hay que ver este chico el peligro que nos corre, pero lo que tiene que hacer para sacar adelante su familia. Es que eres un valiente, hombre, José Antonio. Claro que sí.
Muchas gracias. Cada uno es lo suyo, lo es. Sí, claro que sí.
Pues te vamos a mandar muy el bien. Diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y vamos a poner ahí conservación de carreteras. Que te lo has ganado, tío. De verdad, ¿eh?
Muy bien.
Vale.
Muy bien, Pulpo. Muchísimas gracias. Y gracias por los ratos que nos dais.
Bueno, de eso se trata. Tú haces lo tuyo y nosotros hacemos lo nuestro. Una cosa no es mejor que la otra. Somos ponedores, eso es lo importante, ¿eh?
Sí, señor. Vosotros también sois unos valientes.
Bueno, a por ello, José Antonio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Hasta luego, José Antonio. Muchísimas gracias.
Gracias. Adiós.
5:37, 4:37 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este jueves 11 de diciembre de 2025, pero esto no finaliza ahora, es que finalizará esto de las 6 de la mañana cuando las calles están realmente puestas y demos paso al más grande, a Carlos Herrera. Íñigo Palomar, ¿cómo estás? Buenos días.
Pensaba que ibas a decir al más grande y no, sí. Y luego has dicho Carlos Herrera, pensaba que te referías a mí, me ha asustado. Bueno, el más grande pulpo eres tú y tu equipo, felicidades por el Estudio General de Medios que... O sea, ha recompensado los oyentes con esa subida de oyentes. Ya. Y te felicito. No sé si alguien lo ha hecho ya, pero yo te felicito.
Bueno, muchas gracias. Ya he felicitado a muchas personas, claro, pero aquí lo que estamos es dando gracias por la cantidad de gente que nos escucha todos los días, que son los que realmente arman este programa de radio. Para ellos es. El programa es de ellos.
De ellos. Qué maravilla. Bueno, la noticia de esta madrugada, Pulpo, la hemos contado en este programa. Sí. María Corina Machado, tras un año y medio en clandestinidad, ha aparecido públicamente en el balcón del Gran Hotel de Oslo. Ahí ha aparecido, había mucha expectativa. Incluso ayer se llegó a decir que no iría a Noruega. Y realmente cuando se dijo eso, estaba en una lancha, subida a una lancha, cruzando las 40 millas que separan la costa venezolana de la isla de Curazao, luego cogiendo un avión y en secreto, porque sabes que tiene prohibida la salida del país, de la dictadura de Nicolás Maduro, y en secreto se ha plantado en Oslo. Y a las 2:25 de esta mañana, de esta madrugada, ha salido al balcón, como salió Josep Tarradellas, en Plaza San Jaume. Y ya soc aquí. Bueno, una noticia muy feliz, como no puede ser de otra manera. Hoy hará una rueda de prensa, ha salido al balcón, luego ha bajado, se ha abrazado con todos los seguidores que ahí estaban arropándola. Y esa es la noticia, ¿no? María Corina Machado finalmente, felizmente, ha podido viajar a Noruega. El premio Nobel ya lo recogió ayer su hija, pero le darán el premio Nobel, le darán la medalla y podrá hacer una rueda de prensa. Así que bueno, bien está lo que bien acaba. Bien acabará si Maduro sale de Venezuela y entra la democracia. Eso sería ponerle el lazo a toda esta historia.
No, desde luego. Es que el objetivo es eso, es darle la libertad a la gente que ahora mismo en Venezuela no tiene. Ese es el objetivo, desde luego.
Es una libertad real, porque ya sabemos que el régimen chavista de Nicolás Maduro es muy de esas libertades eufemísticas.
Bueno, ha sido la cadena COPE los primeros que hemos dado la noticia de este viaje de Corina y esa llegada a Oslo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que... no os puedo arrogar mérito a este programa, pero lo cierto es que yo he revisado, bueno, estábamos revisando otros medios y ciertamente ninguna radio está como te gusta.
No es tan pobre, ¿no? Porque, pero ¿por qué este programa se llama Poniendo las Calles? Porque siempre estamos cubriendo lo que está sucediendo.
Eso es. Y vamos, y tenemos que seguir haciéndolo, ¿eh? No tenemos que relajarnos, pero es verdad que a las dos sabíamos... que ya ha apagado Ángel Expósito la linterna con la mosca detrás de la oreja y a mí el equipo de la linterna me ha dicho, oye, cuidado que esta puede aparecer, que María Corina Machado puede aparecer por el balcón. Y estaba anunciado a las dos y al final ha sido a las dos y media. Perfecto. Y bueno, y muy, la noticia, la madrugada, Pulpo.
Desde luego.
Ahora Jorge Bustos va a recoger el testigo y nos va a dar todos los detalles. Y nos va a explicar pormenorizadamente cómo ha sido eso, bueno, esa escapada de película con la lancha y luego el avión ayudado por Estados Unidos.
Qué bien, o sea que Jorge Bustos dentro de un ratito nos va a dar todos los datos de cómo ha sido todo eso, ¿verdad? Sí,
a las seis y media y a partir de las seis también va a hablar del aire,
El
aire que ha pasado la noche en el calabozo.
En Tres Cantos. Es una buena comisaría. Yo alguna que otra denuncia he puesto ahí. Sí, una comisaría de la Guardia Civil.
No suelo frecuentar comisarías, Pulpo.
Sí, yo ahí... Sí, porque tuve que poner una denuncia porque perdí una cartera y había que dejar la constancia porque el DNI estaba en esa cartera y digo, qué bien que está la Guardia Civil de Tres Cantos, que nos escucha, por cierto. Mucha Guardia Civil nos escucha, pero especialmente... en Tres Cantos, porque cuando yo he ido allí a pinchar en algunas fiestas o algo, la Guardia Civil se ha presentado y me han dicho, Pulpo, que aquí te escuchamos, que somos ponedores. Y es maravilloso.
Pues quizá le pueden relatar tus fantásticos viajes por las ferias a Leire, para amenizar, yo voy a escuchar el Pulpo tal, y con Leire ahí escuchando. Y por cierto, también está en el calabozo el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, que en realidad era el líder de todo este caso de corrupción, que recordemos es conocido por ser hombre de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero, aunque le faltará tiempo para decir que, bueno, eso, personalmente era un gran desconocido.
Ya. Hay que ver qué época te está tocando vivir, ¿eh?
Maravilloso. Y a tu lado.
A tu lado.
No me siento seguro. Nos están mirando desde el puente de mando. Desde el puente de mando nos están mirando con una cara.
Ya.
Bueno.
Bueno, algo más. No me digas nada de que el Real Madrid ha perdido.
Yo no he dicho nada, no he levantado la liebre. De hecho, no vi ni el partido, ¿eh?
Vale, y mira, perfecto.
Vi el resultado luego, no lo vamos a mencionar.
Vale.
Pero bueno, oye, yo soy de los que cree que, siendo barcelonista, Xavi Alonso tiene que seguir comandando el navío, porque creo que es un buen entrenador y lo ha demostrado.
Desde luego que lo es, tiene que coger el punto y tiene que hacer
tiene que mear con la suya.
Sí, desde luego que sí.
Picham la seba, que decimos.
Desde luego que sí. Calomar, haznos hueco a los ponedores, okay, que luego vamos a estar escuchando a Bustos y Herrera, ¿vale?
Perfecto, pues aquí te lo hago.
Gracias. Chao. Hasta luego, Íñigo Palomar. 5:43, 4:43 en Canarias. Ya estamos en nuestra máquina del tiempo. Esto es un no parar. La máquina del tiempo aterriza en el año 1968, un año en el que en España empezaba a mover las caderas el ritmo del pop yeyé. Karina brillaba como pocas en aquella época. Ese año publicó Las flechas del amor, que era un single delicioso que la confirmó como la gran voz dulce del momento. Y esta canción pues tenía esa mezcla tan suya, ¿no? Que era inocencia, alegría, un ritmo que te atrapaba sin pedir permiso. Y ahí Karina lo que hacía es que convertía cada estribillo en una sonrisa y cada sonrisa en un éxito. Así que vamos a viajar en ese año 1968, luminoso año, cuando las flechas no herían, lo que las flechas en aquel momento enamoraban. 5:44, 4:44 en Canarias.
A Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no debí. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Verás que te dirán que no tienes corazón y que nunca te...
piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El partidazo de COPE es el número uno del deporte.
El número uno.
Ya sois 767.000 personas las que cada noche escucháis a Juanma Castaño, al líder de la radio deportiva nocturna.
Es un lujo poder hablar con, probablemente, con el mejor portero del mundo.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Las 5:47, hora menos en las Islas Canarias. Lourdes Alonso, Mary HQ, Jorge Moreno Fernández, que trabaja ahora mismo en Iluminaciones Jiménez. Total nada, Jorge, te mando un abrazo muy grande y felicidades por los trabajos que estáis haciendo de iluminar la Navidad en muchísimas ciudades. Jorge Moreno Fernández, un abrazo bien grande. También Jesús Iniesto, que nos está siguiendo en este momento. Olga Trasmonte y José Guisado son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pero claro, hoy es jueves del Grupo Risa, y siempre ya a esta hora, todos los jueves, nos echamos unas risas con los mejores. Ellos son Óscar Blanco, Fernando Echeverría y también David Miner. Chicos, buenos días.
¿Qué tal, ponedores? Aquí el portacos del Grupo Risa Herrera Carlos. Me alegro de saludarles y de traerles ese pellizquito de humor que contribuye a arrancar una nueva jornada. Miren, hoy les traigo una pieza en la que convergen dos asuntos de actualidad. Primero, que no vamos a Eurovisión, un dolor tremendo. Y segundo, que Koldo y Ábalos, mucho me temo que van a seguir dando que hablar, porque ya han comenzado a cantar en esas entrevistas grabadas. Y qué mejor que versionar, a propósito de lo último, aquella canción de Mickey que nos representó en el festival en 1977. ¡Dale, Anselmo!
La semana pasada, el alto tribunal mandaba un par de jetas a Soto del Real. Tras hacer sus maletas y justo antes de entrar, dejaron preparada la bomba nacional. Empiezan a cantar, empiezan a cantar. Muy pronto Koldo y Ábalos harán todo estallar.
¡Vámonos!
Empiezan a cantar, empiezan a cantar. Ya está listo el detonador, el show ya va a empezar. La 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 la. Pienso en el pobre Pedro, metido en su papel, y en la cama rezando, señor apiádate. El fiscal condenado, su hermano y la mujer, y Pedro imaginando en lo que vendrá después. Empiezan a cantar, empiezan a cantar. Muy pronto Koldo y Ábalos harán todo estallar. Y empiezan a cantar, empiezan a cantar. Ya está listo el detonador, el show ya va a empezar. La 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 la. Ya ha llegado diciembre, vendrá la Navidad, también la lotería. ¿Y el gordo a dónde irá? Les falta el uniforme, un gran bombo detrás, las bolas con los nombres y empezar a cantar. ¡Vamos todos! Empiezan a cantar, empiezan a cantar. Muy pronto Coldo y Ábalos harán todo estallar. Empiezan a cantar, empiezan a cantar. Ya está listo el detonador, el show va a comenzar.
Empiezan a cantar, ya sabéis, queridos ponedores, que podéis escuchar esta y otras barbaridades del Grupo Risa. Si no les perdéis la pista, a lo largo de la programación de COPE, cada madrugada de fin de semana de 2 a 5, los sábados y domingos en Tiempo de Juego, los miércoles en El Partidazo con el Vaya Fiesta y los jueves, como hoy aquí, Poniendo las Calles. Feliz día para todos, locutor de ustedes, Herrera Carlos, adiós.
Adiós, 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 adiós. Las 5:51, las 4:51 en Canarias. Gracias, Grupo Risa. Buenos días, Carlos Herrera. Hay que ver cómo te ha cogido el punto el maestro, ¿eh? Cómo te ha cogido el punto, Herrera, ¿eh?
Sí, sí, sí. Oh. A mí me llama la atención que yo hable así.
Es increíble. Bueno, tú tienes muchos registros. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, 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 sí. Pero... No, que sí, que sí. Que sí, que sí. Es verdad.
Bueno, bueno. Oye, por cierto, hoy cumpliría 135 años alguien muy grande, ¿eh? Carlos Gardel. ¿A ti te gustaba Carlos Gardel?
Sí, 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 claro. Lo que pasa que... mi cercanía con el mundo del tango es relativa, pero hay tan buenos intérpretes de tango en los tiempos recientes. Polaco Goyeneche, ¿no? Para mí es una referencia en este sentido. Y hay jóvenes ahora que son maravillosos. La referencia de Gardel es mítica porque su vida fue corta. Se estrelló en un avión y bueno, y fue pionero, ¿no? Y eso deja estela.
Sí, sí. Bueno, ha quedado, digamos, como que la marca homologada, digamos, de lo que es el tango, ¿no? El tango siempre se acude a Gardel para describir que es realmente un tango, ¿no? El tango lo acercaba a muchísimas personas. Gardel tenía algo que era muy mágico, ¿no? Que no interpretaba las canciones, interpretaba vidas a raíz de las cosas que contaba cuando salía a cantar. Yo estuve dos veces en Buenos Aires, y en Buenos Aires, en muchísimas cafeterías, sobre todo por la zona de los teatros, el Teatro Lola Membrives, estaba siempre el busto de Carlos Gardel. Y la gente, incluso cuando entraba en esas cafeterías, le tocaba la cabeza y siempre le saludaba. Allí en Argentina es como una especie de dios.
Sí, 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 es un mito, sí, efectivamente. Es un mito histórico, ¿no? Es una referencia histórica, perdón, es algo... que se vuelve a escuchar una y otra vez. Felizmente las grabaciones perviven y efectivamente canta mejor que nunca, como se suele decir, ¿no?
Es una gozada. Fíjate que dices que hay buenos intérpretes también de tango. Pues fíjate, Andrés Calamaro, que es un fenómeno, este tío es un crack, mira también lo que hace respetando la estela de Gardel. Es la misma canción, pero en Andrés Calamaro.
Acariciame el sueño, el suave murmullo.
Qué personalidad.
Sí, es una gran personalidad.
Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si envío el amparo de tu risa leve, que es como un cantante.
Tú serías un buen cantante de tango, Herrera, pero tienes una voz grave, una voz potente.
Sí, exacto, es lo que me queda a mí ya, el cantante de tangos.
Claro, ahora con
poco tanguista, un poco tanguista ha sido la vida, o sea que sí. Bueno. Sí, es eso, sí.
Hay que ver, Herrera. Bueno. Ahora cuéntanos cosas de Corina Machado, de Leire y... Que tenemos que saber cosas, por favor, cuando puedas.
Sí,
¿vale?
Es que hoy hay que jerarquizar bien la información, ¿no? Hoy tiene su dificultad, ¿eh? Su interés también, claro.
Sí, sí. Millones de personas que te escuchan todos los días, con lo cual te están esperando. Aquí está Siquitis.
A ti, Siquitis.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte
de Balduero.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en una selección de marcas de moda, deportes, lencería, para farmacia, accesorios, zapatería y hogar. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app. Y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Ven a mi casa esta Navidad, Carles. Carles Puigdemont. Es lo que le ha faltado decir a Pedro Sánchez esta mañana en las diversas entrevistas con periodistas catalanes.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
El presidente Sánchez considera que la crisis reputacional detonada por los casos de acoso sexual en el seno de su partido puede resolverse del mismo modo que escándalos anteriores. Sin embargo, el relato y la nula asunción de responsabilidades políticas empiezan a revelarse insuficientes ante una circunstancia que pone en riesgo el patrimonio político del Partido Socialista. La sesión de control de este miércoles en el Congreso no fue sino otra prueba de que el presidente confía en enterrar con palabras unos hechos que ya resultan imposibles de ocultar. Ábalos, Coldo y Salazar son personas que Sánchez eligió. La sucesión de denuncias internas por acoso sexual alcanza ahora también al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Esta acumulación de hechos no ha sido